El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 7 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tenemos al Real Madrid en Londres, donde mañana disputa la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. No llega el Real Madrid con buenas sensaciones, esa es la realidad, pero tampoco es que el Arsenal llegue pletórico a la cita. Los blancos han dejado dudas en sus últimos partidos, pero tienen un Arsenal ofensivo arriba capaz de tumbar al rival más pintado. Es en lo defensivo donde el equipo necesita dar un paso adelante, porque de lo contrario será muy difícil competir al altísimo nivel que te exigen los grandes, como es el Arsenal. Lo avisó Ancelotti tras la primera jornada de Liga en Mallorca, sí, en agosto, y lo sabe de sobras el vestuario. Así que mañana toca remangarse desde el minuto uno. Eso en Europa. En la Liga sigue el Madrid vivo gracias al empate del Betis. Está ahora a 4 puntos de los culés, con 8 jornadas por delante. Todo es posible. Y en la pelea sigue el Atlético, que tras ganar en Sevilla ya está a solo 3 del Real Madrid. El gol de Barrios puede sacar al Atleti del laberinto mental en el que se había metido. A 7 del Barça sigue habiendo opciones, pero no vale hacer cuentas. Se trata de sumar de 3 en 3 cada semana y ver cómo van respondiendo Madrid-Barça, que tienen otros frentes abiertos que van a hacerles más vulnerables. Enseguida estamos con la Champions, la Liga, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues seguimos en clave deportiva con ese fallecimiento de un corredor de la media maratón de Madrid al que los servicios de emergencia del SAMU rescataban de un paro cardíaco cuando estaba a punto de llegar a meta, pero fallecía poco después en el hospital. Tenía 35 años. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha mostrado sus condolencias para remarcar a continuación la importancia de someterse a chequeos médicos previos a una carrera de este tipo.
Que hagan un reconocimiento médico y que los centros deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid están a su disposición para poder hacer estos reconocimientos médicos precisamente por eso, porque son centros deportivos municipales que específicamente tienen el conocimiento necesario para poder estudiar todas las afecciones que se puedan derivar de una carrera de estas características.
Las bolsas europeas se encaminan a una nueva jornada negra tras el desplome de los mercados asiáticos como respuesta a la guerra comercial iniciada por Trump. El IBEX 35 cae a esta hora un 3,8%, se ha repuesto porque lleva toda la mañana con pérdidas de en torno al 6%, en línea con el resto de mercados europeos. El ministro de Economía asiste en Luxemburgo a una reunión interministerial de los 27 para coordinar la respuesta europea a estos aranceles masivos. Y esto decía Carlos Cuerpo a su llegada.
Hacen falta 2 para llegar a un acuerdo y desde Europa también es importante mandar el mensaje de que estamos preparados, como decía antes, para proteger a nuestros consumidores y a nuestras industrias y tenemos las herramientas necesarias para hacerlo.
Alberto Núñez Feijóo se ha reunido esta mañana con representantes de los sectores afectados por los aranceles y los consejeros con competencias económicas de las autonomías en las que gobiernan. El líder del PP comparecerá en los próximos minutos. Y un asunto más, el Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar la 6ª convocatoria del Plan Adapta. La iniciativa concede ayudas a personas con discapacidad o problemas de movilidad reducida para que adapten sus viviendas. Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento oferta una nueva edición del Plan Adapta este año con más presupuesto, 4 millones de euros más para dar respuesta al incremento de solicitudes registradas el pasado año. Desde el año 2021 se han llevado a cabo más de 2.600 actuaciones y este año con novedades que destaca el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González.
Una de ellas es esa posibilidad de mejorar esos locales en primera planta y otra muy importante y muy demandada por las entidades, que era esa mejora, digamos, en los espacios comunes y también de accesibilidad en las propias piscinas, incluso en los aseos colindantes, para que esa accesibilidad sea completa.
También como novedad, el Ayuntamiento habilita una oficina para poder atender presencialmente a los demandantes de las ayudas.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. El Real Madrid ya está en Londres, donde mañana disputa la ida de los cuartos de final contra el Arsenal. Ancelotti se ha llevado a 23 jugadores, entre los que no está Lunin, con una lesión muscular en el sóleo. Tampoco Mendy ni Ceballos, que no han llegado a tiempo para la cita. Courtois estará en el marco y la posición de Valverde dictará si juega Lucas Vázquez o lo hace Modric. El Arsenal tampoco está pletórico, llega con bajas sensibles, aunque ya cuenta con su estrella, Bukayo Saka. Un ex del Arsenal, el lateral Nacho Monreal, ha pasado por Onda Madrid y deja las claves del choque de mañana.
Van a ser dos partidos en los cuales el Arsenal tenga la pelota. Al final va en su ADN, ¿no? Y luego también el tema de las jugadas a balón parado. El Arsenal probablemente a día de hoy en la Premier yo creo que es el mejor equipo con diferencia en cuanto a números, en cuanto a remates. Trabajan muy bien la estrategia, hacen muchísimos goles, muchísimo peligro.
En la Liga, jornada extraña, 7 triunfos visitantes y 2 empates hasta el momento. El Atlético ganó en Sevilla 1-2 con un tanto de Pablo Barrios en el minuto 93. Los rojiblancos se quedan a 3 puntos del Real Madrid, que es segundo, y a 7 del Barça, que es el líder. Un triunfo que puede revitalizar a un equipo necesitado de alegrías tras tanta frustración. El Cholo Simeone.
Nosotros tenemos que pensar en nosotros, pensar seguir creciendo, seguir mejorando lo que hicimos la temporada pasada, mejorar en esta con la cantidad de futbolistas muy buenos que el club se permitió traer, seguir creciendo porque tenemos margen de seguir creciendo. ¿Qué va a costar? Claro. ¿Que nos la vamos a pegar alguna vez? Claro. Pero vamos a seguir insistiendo.
El Getafe se dio un festín en Pucela donde goleó al Valladolid por 0-4. A los 50 segundos ya ganaba con un gol de Arambarri, nuevo doblete de Ramón Terrats, que está que se sale, y un tanto de Domingos Duarte. Conclusión, el Getafe alcanza los 39 puntos, tiene prácticamente asegurada la permanencia y puede incluso soñar con Europa. Bordalás encantado con su equipo.
Y la verdad es que al comienzo del campeonato, pues si nos dicen que íbamos a estar en esta jornada con 39 puntos, pues no nos lo hubiésemos creído nadie. Cuando empezó el campeonato, todas las apuestas apuntaban a que el Getafe sería candidato al descenso sin ninguna duda. Y la verdad es que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el equipo.
El Rayo jugó uno de sus peores partidos de la temporada y cayó 0-4 contra el Español. Está ahora en la novena plaza y esta noche cierra la jornada el Leganés, que juega un partido absolutamente crucial para la permanencia. Mucho más tras los triunfos fuera de casa de Español, Alavés y Valencia. Recibe a las 9 a Osasuna. Si no es una final, se le parece mucho. Borja Jiménez, entrenador pepinero.
La final será el día que sea un todo nada. Ahora no estamos en esa tesitura. Quedan 9 partidos, tenemos 5 en casa. Muy mucho de nuestro objetivo va a pasar por lo que hagamos aquí. Si en casa no hacemos bien las cosas, nos va a obligar a sacar partidos fuera de casa, que a priori son más complicados, así que sí, para nosotros es un partido muy importante, pero no una final.
En Primera Federación, el Atlético B goleó al Intercity y está a 3 puntos de la promoción de ascenso, y el Alcorcón derrotó por 3-1 al Sanluqueño, tercera victoria consecutiva de los alfareros, que le deja 7 puntos por encima del descenso y a 7 de la promoción, con 7 jornadas por delante. Pablo Álvarez, entrenador del Alcorcón.
Sí, el equipo cree, el equipo aprieta hasta el final. Hemos pasado muchos momentos de dificultad y de adversidad que creo que nos han hecho más fuertes si cabe. Creo que el vestuario está súper fuerte, son chicos a nivel personal de un valor incalculable, la verdad que hay un muchísimo nivel humano en el vestuario.
Fútbol femenino, fase de grupos de la Liga de las Naciones. España juega mañana en Vigo contra Portugal con la necesidad de sumar un nuevo triunfo tras ganar a las lusas el pasado viernes allí en su casa 2-4. Solo el primero de grupo va a la final a 4 y ahora mismo tenemos por delante a Inglaterra. A Monse Tomé, a la seleccionadora, le han preguntado por su futuro ya que acaba contrato tras la Eurocopa de este verano.
El futuro no me preocupa. Estoy feliz preparando los objetivos de la selección, la Nación y la Eurocopa. El fútbol me apasiona, al final lo que puedo controlar, que es eso, lo hago al 100%, lo disfruto y solo tengo mi mente pensando en esas cosas y lo demás no me preocupa.
En fútbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se proclamó campeón de la Liga Francesa 6 jornadas para el final. En la Premier, el Liverpool sumó su segunda derrota de la temporada, 3-2 contra el Fulham, pero mantiene 11 puntos de ventaja sobre el segundo, el Arsenal. En Alemania ganaron los dos Bayern, pero el de Múnich mantiene 6 puntos de ventaja sobre el Leverkusen de Xabi Alonso. Y en Italia sigue arriba el Inter, es líder, pero solo empató en Parma. Si el Nápoles gana hoy en Bolonia, se le coloca un solo puntito. Baloncesto ACB, el Real Madrid prosigue su gran racha y ayer se impuso al Barcelona en el Palau por 89-91. Octavo triunfo seguido contra los culés. Aportación extraordinaria de los jugadores del banquillo, incluido Jul, estelar con 19 puntos anotados. Chus Mateo destaca la gran mentalidad del grupo.
Estamos contentos porque no es fácil ganar aquí. Este año lo hemos hecho dos veces, pero no va a ser la última vez que vamos a enfrentarnos a ellos, con lo cual vale, porque realmente es importante pensar que llevamos 5 victorias contra ellos, pero ellos son un gran equipo. Nosotros estamos bien a nivel de mentalidad y eso creo que es importante, que la mentalidad nuestra es de equipo.
Fórmula 1, carrera soporífera la de Japón, aburrida hasta decir basta, con triunfo final de Verstappen, que saca petróleo de su Red Bull, ganando a los McLaren, que son más rápidos, y con un formidable undécimo puesto de Alonso, con un Aston Martin que no está para casi nada. Décimo cuarto fue Sainz, que sigue adaptándose a su Williams con mayor lentitud de la prevista. Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Hay que aprender a no fallar el sábado con detalles tontos, como me costó ayer la Q3 y luego obviamente la penalización.
No somos tan rápidos como para estar en el top 10. Supongo que no somos tan rápidos ni para estar en el top 18, así que estar el 11 es un pequeño milagro.
Obviamente el partido contra el Arsenal va a ser un partido distinto en este sentido, porque creo que el Arsenal va a atacar más, entonces tenemos que ser más sólido atrás, intentando tener la misma o mejor eficacia de lo que hemos tenido hoy.
Carlo Ancelotti, el Arsenal, la Liga de Campeones, los cuartos de final, los partidos de ida que comienzan mañana, 9 de la noche. Allí en el Emirates, el Real Madrid se bate frente al equipo de Mikel Arteta. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El Real Madrid ya está en Londres, ha volado esta mañana y ya está en la capital inglesa.
Eso es, sí, ya están en Londres, en estos momentos están llegando al hotel de concentración con 5 bajas confirmadas, porque al final no están todavía recuperados ni Mendy ni Ceballos, a pesar de que Ceballos ya está en la recta final de su lesión, ni por supuesto Carvajal ni Militao, ni finalmente Lunin, que bueno, pues se produjo este, creo yo, pequeño lío el pasado fin de semana con el tema de si iba o no iba, si estaba o no estaba para jugar. Lo cierto es que entró en la lista, fue suplente, pero no estaba para jugar.
Está lesionado en el sóleo, una lesión muscular.
Claro, es una lesión muscular en el sóleo, que además es un músculo particularmente complejo. Y al final, pues lo normal es que se quedara aquí en Madrid recuperándose cuanto antes, porque ya digo, estas cosas, si no se tratan bien, pueden dar problemas. Así que esos 5 están fuera. La buena noticia es la recuperación de Courtois, afortunadamente. Que bueno, más o menos, y con esas molestias que ha venido sufriendo en su rodilla derecha en las últimas semanas, al final está en condiciones de jugar mañana en este primer partido de cuartos de final.
No son buenas las sensaciones del Real Madrid, esa es la realidad. Flojísima primera parte frente al Valencia, mejor en la segunda, pero se ve sorprendido en el final con el gol de Hugo Duro, la derrota, que luego en Liga ha paliado el empate del Betis en Barcelona, sí. Porque el Madrid está a 4 puntos cuando quedan todavía 24 en juego, así que todavía hay vida, por supuesto, pero las sensaciones no son buenas, y sobre todo defensivamente, Carlos. El equipo no es un equipo compacto, recibe goles con facilidad, y eso en eliminatoria es realmente peligroso, ¿eh?
Sí, eso es lo peor, que con muy poco, últimamente los equipos le hacen mucho daño y le hacen muchos goles. Esta última semana, en 3 partidos, el Real Madrid ha recibido 8 goles. Los 2 contra el Leganés, los 2 contra el Valencia y los 4 en la eliminatoria de Copa contra la Real Sociedad. Claro, así es muy difícil, sobre todo porque el esfuerzo que tienes que hacer para ganar los partidos es extraordinario. Al Leganés le tuviste que meter 3 y el otro día con el Valencia no te dio tiempo, ¿no? Después de prácticamente renunciar a la primera parte, luego cuando el equipo quiso reaccionar, pues bien por Mamardashvili en unas ocasiones, bien por la falta de puntería en otras, como una muy clara que tuvo Mbappé en un balón cruzado, otra de Valverde, que es para el propio portero georgiano, y al final no te llega. Pero es verdad que defensivamente el equipo no anda fino, y eso es algo que tiene que vigilar mucho contra el Arsenal, que además es un equipo que también tiene sus problemas, porque sí, lo que hablaremos sí, de él sí. Tiene sus lesiones, pero eminentemente ofensivo.
Hablando de lo defensivo, ¿va a ser Lucas Vázquez el lateral derecho o va a ser Fede Valverde el lateral derecho? ¿Va a ser Fran García el lateral izquierdo o se la va a jugar con Álava como lateral izquierdo?
Sí, pues esas son las dos grandes piedras filosofales, ¿no?, que tiene que resolver Ancelotti de cara al 11 de mañana. Me imagino que él ya lo tendrá más o menos claro. Lateral izquierdo, ahí yo creo que solo hay dos dudas, si juega Fran García o Álava, que ya jugó ahí en esa demarcación
mucho
el ratito que...
Y el otro día contra el Valencia.
Contra el Valencia sí. Cuando salió en la segunda parte, quizá a modo de prueba. Ayer también ensayó con él en el entrenamiento aquí en Madrid. Es la única posibilidad, porque lo de Camavinga, primero, no le convenció contra la Real Sociedad. Segundo, tiene que jugar en el medio porque no está Tchouaméni, que es el único sancionado que tiene el Real Madrid. Con lo cual, tiene que tirar o de Álava o de Fran. Lateral derecho, Lucas Vázquez, lo natural, porque además así ganas la presencia de Valverde en el medio campo, pero seguramente a Ancelotti le ofrece más garantías poner a Valverde ahí, con lo cual si juega Valverde de lateral derecho, en principio el que entrará en el medio será Luka Modric. Son las dos novedades, porque yo creo que el resto del equipo está claro, con Courtois portero, los centrales Asensio y Rüdiger, los centrocampistas, aparte de lo que pase con Valverde, van a ser Camavinga y Bellingham, y arriba van a jugar Rodrigo, Vinicius y Mbappé, así que en qué laterales confíe definitivamente, ahí va a estar parte de adivinar la alineación que va a poner mañana definitivamente en el Emirates.
Escuchamos a Rüdiger y a Brahim en los medios de la UEFA hablando en inglés, están traducidos por supuesto, sobre la eliminatoria del partido de mañana.
Esperamos, como de costumbre, que en los cuartos de final de la Champions y con el partido fuera de casa sea un partido difícil. Queremos salir fuertes porque sabemos lo que somos capaces de hacer.
Creo que juegan como un equipo. No hay nombres individuales. Creo que tenemos que centrarnos en lo que hacen y esperar lo máximo, porque además ellos saben que nosotros somos el Real Madrid, saben lo que somos en Champions y lo concentrados que estamos en esta competición.
Rüdiger y Brahim, por ese orden, hablando del partido de mañana frente al Arsenal. Y este sonido que queda en la memoria de todos, Estadio Santiago Bernabéu. Esos pitos son para Vinicius, después del penalti que falló, el segundo consecutivo que falla, tras el que marró en el Metropolitano en la Liga de Campeones, Carlos. Hay run-run con Vinicius, primeros pitos que yo recuerde mucho tiempo para él en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, en general, más allá del fallo del penalti, que puede ser algo puntual y que bueno puede pasarle a cualquier futbolista, en general yo creo que también se centró en él un poco la actitud del equipo, que fue para mí deficiente en la primera parte. Luego en la segunda es verdad que él mete el gol, pero bueno, también estaba el partido como muy deslavazado y tampoco fue el Vinicius que al final del partido lo intenta. Es verdad que Ancelotti al final le sustituye. No sé si a Vinicius a lo mejor precisamente cuando mejor le vienen los partidos es al final porque el rival está más desgastado, pero bueno, optó por esa situación de quitarle. Y sí, no estuvo bien. La verdad que más allá del fallo del penalti se le vio poco participativo, muy muy poco metido en el partido, incluso en el gesto de lanzar el penalti tampoco se le ve excesivamente concentrado. Bueno, son cosas que
el siguiente lo va a tirar Mbappé, ¿eh? Tengo la impresión, ¿eh?
Después bueno, de estos fue una de las preguntas, un par de preguntas hubo sobre el tema de los penaltis.
No quiso mojarse.
Pero dice, lo veremos. Cuando se le preguntó específicamente sobre el tema de los penaltis y los fallos que había tenido Vinicius en los dos últimos, se le preguntó, ¿vas a cambiar el orden? ¿Va a ser Mbappé de nuevo? Y contestó claramente con un lo veremos, admitiendo esa posibilidad.
Ahora un poquito más adelante escucharemos a Arteta, que deben empezar a hablar ahora prácticamente en Londres, así que enseguida le escucharemos mientras vamos con otros asuntos. Un Arsenal que reservó jugadores en el último partido frente al Everton, no pasó del empate a uno, tiene bajas importantes, tampoco está pletórico el Arsenal, ¿eh? Perdió a Magalhães, el central, que es un tipo básico para toda la temporada ya, porque tiene que ser operado, no tiene arriba gente como Gabriel Jesús o como Havertz, acaba de reaparecer Bukayo Saka, que yo creo que mañana puede ser titular, porque ya le dio 45 minutos el sábado, pero que lleva 3 meses y pico fuera de la competición, y el otro día resguardó a Thomas, Odegaard, Martinelli, Timber, que estos cuatro van a ser titulares seguro contra el Madrid.
Bueno, y fíjate que ha tenido que tirar de Merino como falso 9.
Sí, aunque últimamente ya le ha puesto
en el medio, ¿no?
Está jugando Trossard arriba.
Cuando llegó Mikel a la última concentración de la selección española, venía de jugar mucho tiempo ahí en el Arsenal, bueno, y marcó, de hecho, uno de los goles contra Países Bajos, el gol finalmente del empate. Así que, bueno, tienen bajas, es un equipo, por lo que dijo el otro día Ancelotti, además yo creo que todo lo tenemos en cuenta, que es un equipo alegre, que no va a ser
eso
defensivo y que eso le va bien al Madrid. Pero bueno, tiene que tener cuidado con eso y luego con el tema, como decíamos, de las jugadas a balón parado.
Defiende fatal el Madrid ahí.
Lo venimos diciendo partido tras partido, tanto Iván Pérez como Dani insisten, defienden zona, todas las jugadas de estrategia al Madrid, corners, faltas laterales, y además lo hacen de una manera, digamos, muy estática, claro, cuando los jugadores del equipo adversario se mueven, te vienen de segunda línea en velocidad, es muy difícil reaccionar.
Han caído varios goles seguidos.
El otro día le volvió a pasar, pero es algo en lo que no cambian, no mejoran o no lo trabajan. Bueno, me imagino que lo trabajarán, pero la cosa no sale. Y hay que tener mucho cuidado, como digo, porque el Arsenal es una parte del juego que la cuida mucho y hay que tener mucho cuidado en este sentido.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Acaban de llegar a Londres, como decimos, el entrenamiento esta tarde es tarde por aquello del cambio de hora en Inglaterra, son 7:15 la rueda de prensa de Ancelotti, hora española, y de un futbolista, y 8:00 PM el último entrenamiento en el Emirates. El árbitro del partido es un bosnio, Irfan Pelto, que le ha pitado solamente una vez al Madrid, creo que fue contra el Leipzig la temporada pasada en octavos de final, 0-1, así que esos son los datos previos, como digo, al entrenamiento de esta tarde, en el que yo creo que si no pasa nada, pues ya veremos a ver por dónde tira Ancelotti.
Pues en un ratito escuchamos a Arteta, en un momento estamos con la Liga y con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Elia Fernández, en las noticias de las dos, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las dos, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Con José María del Toro.
Jornada propicia para el Atlético de Madrid, que está tercero, pero ya a solo 3 puntos del Real Madrid y a 7 del Barcelona. Todo gracias a un gol de Pablo Barrios en Sevilla en el minuto 93.
Por aquí está Pablo Barrios, vamos Barrios, arranca metros, pone la pelota frontal del área, puede buscar el golpeo, le pega, golazo, gol, Pablo Barrios.
Muy contento por el gol y sobre todo por ganar el partido al final. Cuando me la da Marcos, en principio tenía pensado pues controlar y abrirla fuera, creo que estaba Coque o no sé quién estaba, y pues luego empecé a conducir, nadie me salía y pues me he visto con confianza y he tirado y pues mira, acaba dentro y contento. Cuando es en los minutos finales y para dar la oportunidad al equipo de ganar, pues mucho mejor.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Creo que es un gol muy importante porque le pueden sacar del laberinto mental en que estaba metido el Atlético, que había acumulado muchos días de frustración y que necesitaba una alegría y un empujón como este.
Sí, recordemos que el Atlético de Madrid había ganado en Liga el 1 de marzo al Athletic de Bilbao y desde entonces no había conseguido ganar en Liga. Derrotas ante Getafe, derrota ante el FC Barcelona y empate ante el Español en Cornellá. Así que estaba ya deseoso, ansioso diría yo, de conseguir 3 puntos y evidentemente se consiguió. Además hubo traspié del Real Madrid y del FC Barcelona, así que le ha cogido algo de oxígeno el equipo de Diego Pablo Simeone tras un mes de marzo realmente horrible.
Para mí esto está claro, el Atleti ahora está a 3 puntos de Madrid, por supuesto está en la pelea por la segunda plaza, eso es indiscutible, y lo de la Liga digo un poco lo mismo de la semana pasada, está un poco menos difícil, un poco menos, pero no hay que pensar más allá, hay que ganar el próximo domingo al Valladolid, después a Las Palmas, después al Rayo, en este caso el Rayo es un corazón dividido para nosotros, y ya veremos qué hacen el Madrid y el Barcelona.
Es que en eso tiene que estar pensando el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone y los jugadores, es que no hay otra. Tú tienes un partido, lo ganas, y a ver qué pasa con Real Madrid y FC Barcelona.
Y si te encuentras cerca, pues a por
ello. Claro, tienen muchas competiciones, se pueden distraer en la Copa, se pueden distraer en la Champions.
Todo eso.
Claro, todo eso va sumando, y si se empiezan a dejar puntos y tú consigues sumar de a tres, pues hombre, va a llegar un momento en que estés muy cerca de la pelea y, ¿por qué no?, soñar con esa posibilidad.
No fue una buena primera parte, pero el equipo compitió, eso es verdad, el equipo compitió, se batió el cobre, se vio sorprendido con un gol muy tempranero de Agumé a los 7 minutos, luego hay un penalti indiscutible sobre Gallagher que supone el empate, lo transforma muy bien Julián Álvarez, y luego en la segunda parte el Atlético fue claramente a más con el paso de los minutos. Creo que la vuelta de Coque le sentó muy bien después de 7 semanas fuera, y mira, tuvo el premio en el último suspiro.
Sí, yo creo que el partido del Atlético de Madrid fue de menos a más, claramente. Comenzó mal el equipo, viéndose presionado, dificultado en la salida de balón. ¿Cuál difícil es al Atlético de Madrid sacar los balones cuando le presionan arriba? Pierde muchísimos esféricos. Creo que al final, incluso te diría yo que el triunfo fue justo porque mejoró mucho en la segunda mitad. Jugó casi todo ese segundo tiempo en terreno de juego del Sevilla, sin crear excesivas ocasiones de gol, sin decir que hizo un fútbol con alardes, pero sí llegó en muchas oportunidades al marco del Sevilla. Y bueno, yo creo que esos tres puntos creo que son justos. Bien Llorente, como bien has comentado, bien Barrios, bien Coque, los pocos minutos sí que jugó. Y evidentemente también quedan señalados
flojo Nahuel,
Nahuel Molina, que estuvo
al descanso,
muy flojo.
Y Griezmann está desconocido.
Muy gris. Otro partido gris, intrascendente de
¿por qué
de
mantenerle Griezmann permanentemente en el 11, me pregunto yo? Es que
porque creo que
es contraproducente,
que
fíjate.
Para mí también. Y yo creo que lo hemos hablado y yo creo que para los aficionados del Atlético de Madrid también es contraproducente seguir dándole partido y partidos y partidos y partidos a Antoine Griezmann, que la calidad, evidentemente,
eso está clarísimo,
no se le discute, pero ahora mismo no está atravesando un buen momento. Y
está solo. Pero
tiene tanta confianza, Diego Pablo Simeone, en el futbolista francés, que es prácticamente intocable.
Vamos a escuchar a Simeone. Esto es, en resumidas cuentas, lo que vino a decir después del partido. Se le veía una cara de alivio, después de la victoria.
Y hoy empezamos de la peor manera que podía empezar un equipo cuando viene de estas situaciones, 1-0 abajo. Creo que el equipo tuvo calma para enfrentar la situación, creo que se fue trabajando el partido de a poco, fuimos de menos a más. En el segundo tiempo la entrada de Coque nos dio mucho más calma en la mitad de juego y mucho más juego asociativo, y bueno, apareció en el minuto final un gol muy lindo, muy querido, muy deseado por Pablo, porque siempre estamos detrás de él para que siga en este crecimiento que tiene, y terminó metiendo un golazo que nos da una gran alegría por no dejar de insistir.
¿Cuánto de importante es este gol anímicamente? Porque no es fácil lo que habéis vivido este último mes y medio.
Bueno, este gol nos hace confirmar que el trabajo que estamos haciendo es bueno. Es bueno, es bueno, porque los chicos siguen insistiendo, siguen buscando, siguen trabajando, y tuvieron la tranquilidad de ir a buscarlo, y de ir a buscarlo, y de ir a buscarlo, y de ir a buscarlo, hasta que, bueno, por suerte salió a favor nuestro en el final esta vez.
Y hoy el Atlético de Madrid recorta puntos y parece que hay otra panorámica, otra vista, otro decorado, ¿no?
Sí, pero yo sigo insistiendo, más allá de esto que comentás, nosotros tenemos que pensar en nosotros, pensar seguir creciendo, seguir mejorando lo que hicimos la temporada pasada, mejorar en esta con la cantidad de futbolistas muy buenos que el club se permitió traer, seguir creciendo porque tenemos margen de seguir creciendo, que va a costar, claro, que nos las vamos a pegar alguna vez, claro, pero vamos a seguir insistiendo. Esto es bueno, sano para los jugadores. Hoy recuperamos a Riquelme, que hace mucho que no jugaba, y entró muy bien. Lemar nos logró dar un espacio donde juega bien a la pelota, puede ayudarnos, y a partir de ahí a seguir buscando mejorar.
Buen partido, por cierto, de Gallagher, que fue titular y aportó mucha energía. Lástima que se le apagaron un poco las luces dentro del área en un par de ocasiones que tuvo, ¿eh?
Sí, en dos jugadas que eran prácticamente idénticas. Tocar la pelota en horizontal al segundo palo, donde en la primera estaba absolutamente solo y esperando el pase Julián Álvarez, y en la segunda creo que era Sorloth. Pero eran dos jugadas idénticas y evidentemente la calidad de... Trabaja mucho porque es muy trabajador, sí, llega mucho al área, pero la calidad de Gallagher es la que tiene.
Coque, que decíamos antes, ¿sí? 7 semanas fuera, que son muchas semanas, después del partido estaba así.
La verdad que bueno, han sido días duros, pero bueno, ya con el equipo, ayudándolo desde dentro, que es donde me gusta, en el césped, y hemos conseguido una importante victoria para seguir peleando por los puestos de arriba, y bueno, contentos por esos 3 puntos. Venir aquí a Sevilla, que es un campo muy, muy complicado, empezar perdiendo, y el equipo pues ha sabido sacar fuerzas para dar la vuelta al resultado y hacer un gran partido después de ir perdiendo 1-0 en el marcador.
cuando Coque está en el campo parece que es uno más y que incluso pasa desapercibido. Y yo creo que echar de menos a Coque justo cuando no está. Se lesionó ante el Celta el 15 de febrero, regresó ayer, es decir, se ha perdido 9 partidos, pero claro, es que se ha perdido todas las derrotas que ha tenido el Atlético de Madrid en Copa, la derrota que tuvo en Champions ante el Real Madrid y los partidos esos ante Getafe o ante el FC Barcelona, que también cayó derrotado el Atlético de Madrid. Precisamente es ahí cuando se echa de menos a Coque.
Y la demostración de que no es imprescindible ser titular para ser importante, ¿no?
Evidentemente,
como es este
yo
caso.
Creo,
los
yo
minutos
creo que
fueron muy importantes para el equipo.
Ayer los minutos que juega Coque fueron unos muy buenos minutos de fútbol. Le dio pausa, le dio calidad al medio campo que ya lo necesitaba, y me parece que el Vallecano volvió con un muy buen tono.
Y Julián Álvarez, autor del tanto, la verdad que sacó petróleo de lo poco que le llegó, porque sí, no le llegó demasiado. Así estaba después del partido.
Una cancha difícil, un rival complicado, pero nada, creo que lo hicimos bien, nos pegó un poco el gol de ellos, pero nunca dejamos de intentar, fuimos, lo buscamos, empatamos y en el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones hasta que, bueno, en una de las últimas pudimos meter para seguir sumando y seguir pensando lo que viene.
12 goles lleva el argentino, es el pichichi del Atlético de Madrid, uno más que Alexander Sorloth. 24 goles lleva por ahora el argentino. Creo que su récord en temporada está en 26 y todavía quedan 8 partidos, así que evidentemente lo puede batir Julián Álvarez este año.
¿Algo más de los rojiblancos, Boni?
Pues que el Atlético de Madrid vuelve al trabajo el próximo miércoles. Se le ha dado permiso y descanso a la plantilla lunes y martes Diego Pablo Simeone para ir preparando ya ese choque del próximo fin de semana, que no será fin de semana, será el lunes 14 a las 9 de la noche ante el Real Valladolid.
En Semana Santa, algunos con vacaciones, otros no. Atlético de Madrid, Valladolid, próximo partido del equipo rojiblanco. Y el Getafe goleó en Valladolid 0-4 nada menos.
Aguantando por izquierda, suelta para Milla, lo va a poner pierna derecha. Gol, 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 gol. Hoy es domingo. Pues toma Domingos Duarte para poner el cuarto. Valladolid 0, Getafe 4.
39 puntos tiene el Getafe, prácticamente asegurada la permanencia, incluso puede soñar con Europa, porque no, y hacía casi 16 años que no marcaba 4 goles fuera de casa, agosto de 2009 frente al Racing de Santander. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estaba Bordalás pletórico ayer, ¿eh?
Bueno, estaban todos pletóricos, la verdad es que fue una victoria muy sencilla el Valladolid.
A los 50 segundos ponerte delante frente a un equipo que está semi hundido.
Con el gol de Arambarri, bueno, se notó esa falta de intensidad defensiva y de concentración de un Valladolid que tiene una estocada y media camino a segunda división, y el Getafe lo supo aprovechar porque ya al cuarto de hora ganaba 0-2, al descanso 0-3, y luego llegó la puntilla. Acabamos de escuchar el gol de Domingos Duarte para cerrar el marcador, con un nombre propio, sobre todo el de Terrats,
sí, que otro doblete.
Volvió a marcar otro doblete, venía de hacerlo hace 2 semanas frente a Osasuna, ayer otros 2 goles más, así que bueno, el chaval ha caído de pie en este Getafe. También la verdad es que, aparte de que no hubo, como decimos, mucha intensidad por parte del Valladolid, salió todo muy bien, hizo el Getafe un buen partido. Uche, por ejemplo, le vimos también muy destacado con 2 asistencias en esos 2 primeros goles, Milla también un gran pase en el cuarto. Bueno, pues la verdad es que fue una gran fiesta, 600 azulones en la grada de Zorrilla que lo celebraron, y como decíamos, un Terrats que ha caído de pie. Se le nota que la confianza que le ha dado Bordalás desde el minuto 1 que llegó en este mercado de invierno le ha hecho grande y le ha hecho crecer, y él se siente así, ¿no? Con la confianza, o devolviendo la confianza que le ha dado el míster, con el que también desvelaba los medios del club esa confianza, ¿no? Y ese, lo que le dice Bordalás cada vez que sale al terreno de juego con el famoso extra fútbol, papá.
Bueno, no sé si de pie, pero bueno, desde el primer día, como te digo, súper contento, súper feliz, muy acogido pues por todo el equipo y toda la gente, y muy feliz porque al final la felicidad se transmite, pues eso, en goles. sí, está todo el día igual con el papá, y al final es lo que te digo, te transmite pues esa confianza, esa seguridad que te habla de tú a tú,
no es más que nadie. Al final, pues él nos ayuda a que esto salga adelante, porque al final quiere lo mismo que nosotros y por eso esa complicidad.
Está siendo una segunda vuelta, la verdad que espectacular. Es el tercer equipo que menos encaja en la Liga. Es el quinto equipo en esta segunda vuelta con los mismos números, por ejemplo, que el Real Madrid. Lleva 6 victorias en sus últimos 7 desplazamientos.
Sí, tremendo.
Y bueno, pues claro, pues a un punto del octavo, que ahora mismo claro. Es puesto de Europa, pero a Bordalás no le cambian el discurso.
No le convences.
Vuelvo a repetir que nuestro objetivo está claro. Tenemos que disfrutar de esta victoria, de estos 3 puntos, pero todavía no hemos conseguido absolutamente nada. Si vemos la dinámica y cómo se ha desarrollado el campeonato, muchos equipos han estado ahí, cerca de Europa y con un objetivo, por ejemplo, el Girona, el Osasuna. Y bueno, todo cambia en un periodo muy breve y son dinámicas. Por lo tanto, hasta que no consigamos el objetivo no podemos pensar, ni mucho menos más allá, de sumar los puntos para la permanencia.
Otra buena noticia es que ninguno de los apercibidos vio tarjeta amarilla. Es verdad que de los 5, 4 no jugaron. Mm-hmm. Entre ellos, Gené, que tuvo molestias a última hora y se quedó fuera de la convocatoria, y que fue noticia porque el director deportivo Rubén Reyes, en la previa del partido en Dazón, dijo que tenía un año más ya de contrato de renovación. Acababa contrato el próximo año.
O sea, 27.
Así que un año más, hasta el 2027, Gené, que volvió a festejar los 3 puntos
al bolsillo.
En el bolsillo, con la afición en la grada aplaudiéndole ese gesto. Y luego, bueno, pues también la desesperación que se ve en el Valladolid se trasladó a los banquillos,
sí,
con un ex precisamente del Getafe, el madrileño Juan Milatasa y Luis Pérez, ¿no? Que bueno, tuvieron un encontronazo
en el banquillo
y Luis Pérez, si no es porque ahí había otro compañero de por medio, Schomert, le arrea bien a Latasa. Bueno, ayer hubo un comunicado del Valladolid diciendo que esto era inconcebible y hoy los dos futbolistas también han hecho un comunicado público diciendo que no deben comportarse de esa manera.
Los nervios, lo que tiene estar abajo prácticamente descendido. Vamos con el Leganés, que se lo juega todo esta noche. Bueno, todo no, sería un exceso, pero se juega mucho porque ha ganado el Español fuera de casa, porque ha ganado el Valencia fuera de casa, porque ha jugado el Alavés y ha ganado también fuera de casa, así que el Leganés está con 27, recibe el Osasuna y es crucial ganar el partido. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes,
José. Lo contamos desde las 8:30, el partido a las 9, ¿cómo está el Lega?
Pues un partido importantísimo, como tú bien has dicho, el de esta noche en Butarque, sobre todo por ese fin de semana que se ha dado en la parte baja de la clasificación, con las victorias de Español, Alavés y Valencia. El único equipo que no ha conseguido sumar la victoria ha sido Las Palmas, que es el rival justo por debajo del Club Deportivo Leganés. Primera de las 5 finales en casa, primero hoy Osasuna, la semana que viene Fútbol Club Barcelona y después Girona, Español y la última jornada ante el Valladolid. Ayer, en la previa del encuentro, Borja Jiménez apelaba a que hay que dejar ya ese negativismo de las últimas semanas, dependen de ellos mismos y quieren conseguir esa salvación a final de temporada.
Lo que tenemos que hacer nosotros es salir de ese mensaje derrotista un poco que ha calado, yo creo, en todo el mundo, y sobre todo porque es que dependemos de nosotros mismos. Creo que se nos olvida en muchas fases de la semana que es algo que está en nuestras manos y que no necesitamos de nadie más para mantener la categoría. O sea, nadie va a venir a salvarnos. Sabíamos desde el principio que iba a ser así y en esas estamos todos los que estamos aquí, con las ganas y la ambición de conseguir una permanencia que sabíamos desde el principio que iba a ser muy difícil.
La única baja que tendrá Borja Jiménez hoy será la de Óscar Rodríguez, que no podrá estar en el encuentro tras ver la quinta amarilla en el Bernabéu. Y dos dudas, la de Juan Cruz y Dani Raba, como ayer decía Borja en la rueda de prensa, con molestias a ambos jugadores, aunque parece que los dos serán de la partida debido a la importancia del encuentro en el que se espera un gran ambiente en Butarque. El 11 que podría sacar Borja en el día de hoy tendría un cambio con respecto al 11 del Bernabéu y sería el formado por Mitrovic en portería, laterales para Rosier y Javi Hernández, pareja de centrales para Nastasic y Sergio González, en el doble pivote Tapia y Neyu, Raba de enganche, Juan Cruz por la banda derecha y Cisse por la banda izquierda, sustituyendo a Óscar Rodríguez, y en punta del ataque Diego García. El encargado de dirigir el encuentro será García Verdura y en el VAR estará Martínez Munuera.
Y el Rayo se la pegó el viernes 0-4 contra el Español y se queda en la novena plaza.
Sí, podríamos decir que el peor partido de la temporada para los de Íñigo Pérez, sobre todo la primera parte, yéndose al descanso perdiendo por 0-3. No había encajado nunca esta temporada 4 goles en ningún partido, ni en Copa ni en Liga, y el Español, por cierto, no anotaba 4 goles en un encuentro desde el año 2016. A pesar de esto, el Rayo sigue ahí, como tú bien dices, en esa lucha por esos puestos europeos, noveno con 40 puntos, por detrás del Celta, que ganaba en Mallorca, que se colocaba séptimo con 43, y octavo se colocaba en el día de ayer la Real Sociedad con 41 tras su victoria en Las Palmas. La única buena noticia que dejó el encuentro fue el debut en Liga de RDT, que volvió a pisar el césped. El delantero madrileño no disputaba un encuentro desde el 29 de octubre del año pasado en el encuentro de Copa del Rey ante el Villamuriel, y ya pensando en esta semana, el equipo se ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva a puerta abierta, pensando en ese encuentro del próximo domingo a las 9 en San Mamés.
Seguimos con fútbol. Estaba hablando Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal. Volvemos a la Liga de Campeones, rival del Real Madrid mañana. ¿Qué ha dicho Mikel Arteta, Carlos?
Bueno, cosas interesantes. Primero, como no, yo creo que esto es algo habitual en los equipos que se enfrentan al Real Madrid. El elogio, en este caso, del entrenador del Arsenal al entrenador del Real Madrid. Tipo, evidentemente, referente para Mikel Arteta, y seguramente ha sido una de las respuestas en las que más tiempo ha empleado el técnico del Arsenal.
Una inspiración. Yo creo que hay dos cosas con él. Creo que es el entrenador con la historia probablemente más bonita de todos, porque ha sido capaz de hacer lo suyo grande, ganar, y aparte de una manera muy particular. Lo ha hecho en diferentes países y sobre todo lo ha hecho de una forma que yo creo que lo que inspira es con la tranquilidad, con la naturalidad y con la parte humana que ha sido capaz de trasladar a todo el mundo. Y eso en un entorno de tanta presión, de tanta exigencia, creo que es muy difícil, y no hay más que oír hablar a la gente que ha trabajado con él, sobre todo los futbolistas, para entender lo que es él, que ha sido como entrenador, y lo que es como entrenador y lo que ha sido como persona.
Otro asunto, el tema de la derrota del Real Madrid contra el Valencia. Si espera Arteta que por esto vayan a venir más dolidos, más motivados, con más ganas de sacar el partido adelante.
Yo cuando analizo al Madrid al final lo analizo en el contexto que nos vamos a encontrar y cómo se suelen comportar cuando llegan estos momentos. Y lo demás no lo sabemos. Si nos beneficia, perfecto, será una cosa que nos ayude, pero como no lo podemos controlar, esperar siempre al mejor rival en las condiciones más difíciles y encararlo desde ese punto de vista. Y todo lo que venga después, pues nos ayudará.
Tercer asunto, y lo hemos comentado aquí del Toro, el tema del balón parado y de lo que lo trabajan ellos como equipo, el Arsenal.
Y la debilidad del Madrid.
Y la debilidad del Madrid. Y cuánto, y es muy interesante lo que dice Arteta, ¿cuánto puede influir esto en la eliminatoria?
En las eliminatorias de estas, o te vas, el balón parado normalmente es el 33% de los goles que se marcan. Con lo cual, no para nosotros, sino para todos, suele ser definitorio y es un arma para nosotros, pero ellos también, porque por ejemplo contra Valencia hicieron un gol a balón parado, encajaron uno y metieron uno.
Y esta es la última de Arteta, ¿cómo vienen o cómo se lo toman y cómo creen que tienen que salir para intentar doblegar al Real Madrid?
Primero, con muchísima ilusión y con mucho convencimiento. Esto no va de creer que lo podemos hacer, esto es de estar convencidísimo de que lo vamos a hacer. Y darles argumentos para eso. Y que lo vean, que se lo sientan, y luego a partir de mañana a las 8, momento de con nuestra gente, hacerlo.
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. Mañana partidazo, ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Arsenal-Real Madrid. Baloncesto, 89-91, triunfo del Real Madrid en el Palau, octavo consecutivo de los blancos frente a los culés, quinto en lo que va de temporada. Muy pendiente siempre del Real Madrid Luka Doncic, que nada más acabar el partido de su equipo, los Lakers en Oklahoma, se refería al triunfo blanco.
I think the whole team was inspired because Real Madrid won El Clásico basketball today.
Creo que todo el equipo ha estado inspirado hoy porque el Real Madrid ganó el Clásico ante la mirada insólita del periodista que no sabía ni de qué le hablaba. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Bueno, pues siguen líderes los blancos con un triunfo de ventaja sobre el Tenerife que ganó al Granada y ayer con aportación extra de la gente del banquillo.
Efectivamente, yo creo que es sobre todo la mejor noticia y lo que hace un poco esta racha que viene trayendo el Madrid de 14 victorias seguidas en ACB, de 5 seguidas en Euroliga, y esta muy buena dinámica del equipo que sobre todo tiene que ver con esa mejora del rendimiento de la unidad B. Y ya no solo es que sea una sensación, sino que los números lo avalan, porque es que ayer los del banquillo generaron más puntos que el quinteto titular, un dato que ni siquiera el propio Chus Mateo sabía y que les sorprendía cuando se lo contaban tras el partido.
Mira qué bien, no lo sabía. Eso demuestra una vez más que somos un equipo que está unido, junto, y eso ayuda mucho, desde luego. El pensar que hay gente que aporta saliendo de banquillo, el pensar que cada uno trata de ser útil para el objetivo final, que es ganar el partido, pues bueno, pues ayuda a pensar que vamos en el buen camino.
Van en el buen camino y, como decimos, esa unidad B ayer decantó el partido, es decir, los Sergio Llull, Andrés Feliz y Vaca, que fueron los más destacados y, como decimos, decantaron el partido y dieron al Madrid ese octavo clásico.
19 puntos, ¿no?
Efectivamente, 19 puntos Sergio Llull y también, como decimos, gran partido de Vaca y de Andrés Feliz, que acabó siendo el titular por encima de Campazzo en ese último cuarto y rindiendo a un gran nivel. Un partido difícil que el Real Madrid consiguió sacar adelante, como viene siendo habitual últimamente, y que sirve, como destaca Tavares, para coger confianza.
Bueno, contra Barça siempre es una final, siempre cuesta mucho jugar aquí y ganar en cualquier pabellón, así que hoy hemos hecho un gran trabajo, hemos estado todo el partido porque sabemos que es un equipo peligroso, a pesar de la baja, pero sigue siendo un equipo muy peligroso. No más energía, así que nos sigue dando confianza para seguir pensando que podemos contar los partidos difíciles así, para cuando las cosas vayan mal, saber mantener la calma y conseguir ganar esos partidos que están difíciles.
Y viene muy bien esa confianza para afrontar sobre todo el último partido de la fase regular que tiene el Madrid este jueves en Belgrado frente a Estrella Roja, así que toca desde ya pensar en modo Euroliga porque los de Chus Mateo tienen que ganar sí o sí si quieren sellar el pase directo al playoff.
Y en Primera Federación Española de Baloncesto, derrota de Estudiantes, otra vez esta vez frente al Betis, victoria del Fuenlabrada, pero San Pablo Burgos se va, ¿eh?
Efectivamente, se va San Pablo Burgos, como tú bien dices, pinchazo de Estudiantes, que se queda con las mismas victorias que Fuenlabrada, es decir, con 23, son segundo Estudiantes y tercero Fuenlabrada con 23, y el Burgos ya se pone 3 victorias por encima, líder con 26.
Fórmula 1, Gran Premio de Japón, un tostón. Vamos a ver, no nos vamos a andar por las ramas. Ante todo, sinceridad, no pasó casi nada. Algo sí, que Verstappen sacó petróleo de su Red Bull para lograr primero la pole y luego el triunfo en la carrera. Se pone a un solo punto de Norris, que es el líder en la general del Mundial. Alonso, magnífico, sacando de donde no hay en su Aston Martin, un décimo. Y Sainz, acoplándose a su Williams, tan solo décimo cuarto. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid por posición. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fin de semana donde Verstappen destapó el tarro de las esencias para ganar en Japón por delante de Norris y de Piastri con un Red Bull claramente inferior al McLaren. Y es que además la escudería británica estuvieron tibios desde el muro con la estrategia. No fueron capaces de plantar cara al tetracampeón del mundo en ningún momento y consiguiendo así su victoria número 64 para situarse a tan solo un punto de Norris en la clasificación por el Mundial. Y en cuanto a lo nuestro, José María, pues un nuevo fin de semana complicado. Carlos Sainz que sigue en su proceso de adaptación y en busca de esa confianza necesaria con el Williams, donde vio como todo se complicaba el sábado al ser penalizado en clasificación para terminar el 14º ayer en carrera. Y por parte de Fernando Alonso, sufrimiento también, porque a pesar de que pudo ver la bandera a cuadros por primera vez esta temporada, tuvo que lidiar con Aston Martin, que sufrió notablemente en curva rápida y donde en recta es de los coches más lentos. Con ello, el undécimo puesto a tan solo 3 segundos de su primer punto está por encima de lo que este monoplaza puede dar ahora mismo en carrera. Recordemos que estamos inmersos en un triplete donde nos vamos hacia Bahrein y ahí queremos abrir una ventana al optimismo. Y es que aquí Carlos Sainz tuvo muy buenas sensaciones en pretemporada y ojalá que sirva como punto de partida e inflexión para lo que venga por delante. Está siendo un arranque muy complicado de año para los nuestros, pero esperemos que las cosas cambien a partir del próximo Gran Premio.
Y las voces de los nuestros, primero la de Fernando Alonso. Su Aston Martin está, la verdad, para pocas cosas, pero el tío es tan grande que lo puso un décimo en la clasificación.
No somos tan rápidos como para estar en el top 10. Supongo que no somos tan rápidos ni para estar en el top 18, así que estar el 11 es un pequeño milagro, porque como digo, el coche se sintió bastante regular toda la carrera, no tenía mucho grip. También tenemos el coche más lento en las rectas, así que tampoco si caigo más atrás, luego no puedo adelantar a nadie en las rectas, así que estábamos un poco en una espiral que era difícil salir.
Y Carlos Sainz, fue mala la calificación, fue incluso sancionado y a partir de ahí todo se puso ya muy cuesta arriba.
Hay que aprender a no fallar el sábado con detalles tontos como me costó ayer la Q3 y luego obviamente la penalización, pero en cuanto resolvamos esos pequeños detalles podremos empezar a hacer fines de semana un poco más completos, un poco más limpios y empezar a puntuar, que es el objetivo obviamente.
Territorio Madrid al tanto, volvemos al fútbol. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Primera Federación, jornada 31, empezamos por lo último. El Alcorcón gana su tercer partido consecutivo, le gana 3-1 al Sanluqueño, con un cuarto de hora final que fue una apoteosis allí en Santo Domingo. Eso le coloca ahora mismo con 41 puntos, está a 7 de la promoción de ascenso y a 7 del descenso cuando quedan 7 jornadas para el final. Pero ese cuarto de hora le da una fuerza tremenda al grupo, ¿eh?
La flechita apunta para arriba, yo creo que van a mirar para arriba los jugadores de Pablo Álvarez y el propio entrenador, aunque lógicamente tienen que seguir sumando para que las matemáticas con relación a la permanencia funcionen. Con una victoria más la tendrán asegurada. Bueno, muy difícil de explicar, ¿no? Lo que ocurrió en el Municipal de Santo Domingo, porque el Alcorcón jugó una mala primera parte, pero jugó 60 minutos.
60 minutos dijo malos, directamente Pablo Álvarez.
Malos, con el resultado adverso, pero en cuestión de 3 minutos saltaron las chispas, hubo magia en Santo Domingo y el conjunto de la agrupación deportiva Alcorcón logró remontar. Le hacían la pregunta, incluso nuestro compañero de Onda Madrid, Antonio Zambrano, ¿qué explicación técnica o deportiva había en ese momento? ¿Qué pasó para que ocurriera lo que ocurrió? Y Pablo Álvarez, la verdad es que no la encontraba.
Todo lo cambia la genialidad de Raico, que nos ha dado esa energía, y a partir de ahí pues creo que unos minutos finales de equipo con mentalidad ganadora. Y para nosotros lo más importante es competir, y bueno, dedicar la victoria también a Sergio y a los bomberos fallecidos.
Por aquí, por mister. Antonio Zambrano para Onda Madrid. A mí me gustaría que me dijeras, bueno, que nos contaras de una forma táctica, técnica, ¿no? Esa locura de minuto y medio del Alcorcón. Si es que tiene alguna explicación.
No la hay. Creo que, repito, hemos hecho 65-70 minutos bastante por ese nivel de juego. Creo que los cambios nos han dado mucha frescura, muchísima energía. Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo ha creído, el gol de Raico nos ha dado mucho aire.
Era una victoria que querían dedicar como fuera a la memoria de los bomberos fallecidos la semana pasada en Alcorcón. Parece que todo se conjuró para que se consiguiera la victoria ante el rival que marca la permanencia. Es que era importantísima esa victoria para el conjunto de Alcorcón. Ramos, el último en llegar y que
marcó el 3-1
y que está viviendo además los mejores momentos de la temporada de la agrupación deportiva Alcorcón, también estuvo en Onda Madrid para hacer esta reflexión.
Sí, al final yo creo que hemos tirado de corazón. La segunda parte creo que el míster nos ha transmitido que era un partido que tenemos que salir a por él, que se podía remontar, y bueno, creo que lo hemos conseguido, y una visera de equipo, y nada, a seguir trabajando para seguir sumando victorias. Sí, al final lo que pensábamos todo el equipo, el cuerpo técnico, que era un partido para mirar hacia otro lado, pero bueno, al final creo que hay que mirar un poquito también los puestos de arriba, pero sin mirar de dónde venimos y con los pies en el suelo, y hay que seguir trabajando, que al final es una liga muy igualada, y nada, seguir trabajando, y que esto cada partido cambia, cada jornada cambia, y nada, somos el Alcorcón, yo creo que hoy lo hemos demostrado, y bueno, ahora llevamos 3 victorias.
Algunos le llaman el empate infinito. El Castilla lleva 6 empates seguidos, está con 42 puntos y ya está a 6 de la promoción. Ayer empate a 0 frente al Ibiza, que es uno de los de arriba, es verdad. Partido con pocas ocasiones, un palo por cada lado, una buena parada de Mario de Luis en la segunda parte en un mano a mano, pero a base de empates esto no alcanza. Volador.
Estuvo, sí, no alcanza. El Castilla se ve obligado prácticamente a sumar de 3 en 3 en las jornadas que quedan para poder...
Pues lo que viene es el Atleti B.
Claro, para poder pelear el estar en las últimas jornadas vivos de cara a la... al playoff, y a Ibiza le pasa 3/4 de lo mismo. El objetivo era sumar 3 puntos para intentar el asalto al ascenso directo. Bueno, los dos buscaron la victoria, eso estaba claro y eso estuvo claro a lo largo del partido. Los dos tuvieron ocasiones para anotar. Los dos podían haber ganado o haber perdido. A ninguno de los dos les gusta el empate, pero tal vez fuera lo más justo. Raúl González Blanco sobre ese empate y sobre el volver a verse con Paco Gémez en los banquillos.
Estos son goles y al final, pues bueno, Ibiza ha apretado, ha tenido alguna ocasión en el segundo tiempo y también puede haber sido otro resultado, ¿no? Pero al final, bueno, creo que es un empate que creo que los dos equipos veníamos buscando la victoria, que nos deja con un sabor, bueno, que no está mal, pero que quedan 7 jornadas y al final hay que sumar de 3 en 3, ¿no? Si queremos estar en los puestos de arriba, ¿no? Bueno, Paco, pues imagínate, hemos jugado juntos, nos hemos enfrentado muchas veces. Bueno, yo creo que, por lo que te he dicho antes, que es un referente, un entrenador que ha tenido mucho éxito, que ha hecho a sus equipos jugar muy bien.
El Fuenlabrada empató en casa 1-1 contra el Marbella, un empate que le sirve para estar 2 por encima del descenso, pero ahí está en la zona peligrosa todavía, ¿eh?
Sí, muy peligrosa. La victoria de la agrupación deportiva del Corcón hizo bueno el empate del Fuenlabrada ante un rival directo, el Marbella, que vino a empatar y al final consiguió el premio. Una pena, porque el Fernando Torres fue, bueno, es espectacular la afición del Fuenlabrada, lo que está haciendo con el equipo, cómo acompañó a los jugadores de Nogales y cómo va a seguir acompañándoles. Y bueno, con verse con el 1-0 en un tramo de partido ya donde los goles suelen ser definitivos, pues cuando...
Pero empató muy rápido,
claro,
el Marbella.
Cuando le empató el Marbella, pues la verdad es que la sensación que dejó entre los jugadores fuenlabreños, entre los técnicos, pues fue bastante, bastante más agria que dulce. Así nos lo contaba Álvaro García nada más acabar el partido.
Pues a ver, yo creo que lo teníamos en la mano y al final pues se nos escapa, y de esta manera pues no es un buen resultado, las cosas como son. Pero bueno, hay que pensar ya en el Alcoyano, sacar los 3 puntos e intentar alejarnos del descenso lo antes posible. Bueno, al final es que esta categoría es muy difícil, entonces cualquier equipo que se mete ahí abajo lo puede pasar mal. Al final yo creo que ellos han venido a empatar y al final se han llevado premio. Bueno, al final fue una pérdida que puede tener cualquiera y un centro y un remate increíble y se nos escapa los 3 puntos que nos daban un poco de oxígeno. Sí, a ver, estamos confiados porque tenemos plantilla para mucho más, pero no lo estamos demostrando, las cosas como son. Entonces, a seguir trabajando y no podemos hacer otra cosa.
Muy buen partido del Atlético de Madrid B, que goleó 4-1 al Intercity. Eso le coloca ahora mismo con 45 puntos a 3 de la promoción de ascenso.
¿Qué fe tenían en jugar como locales? Lo contábamos en la previa, escuchábamos a Fernando Torres en la previa y a algún otro jugador, Iker Iturbe, que ellos se encuentran muy cómodos con sus aficionados jugando en el Cerro del Espino de Majadahonda, y lo demostraron prácticamente desde el minuto 1. Uno de los mejores encuentros del Atleti B ante el Intercity, que se vio absolutamente goleado en el rectángulo de juego. Pablo Pérez, un defensa que no está acostumbrado a marcar
autor de uno de los goles.
Muchos goles, pues decía esto nada más acabar el encuentro, y claro, con la vista fijada, como tú decías antes, en el derbi del próximo fin de semana en el Di Stéfano de la Ciudad Deportiva.
Hemos dado la cara, creo que hemos vuelto a dar la versión del equipo que nosotros sabemos que somos y que queremos ser, y sobre todo muy contento por la victoria que hemos conseguido y por las sensaciones que nos dio. Bueno, los derbis siempre son diferentes, es un partido en el que todo el mundo quiere estar. Importante llegar con buena dinámica, pero es un partido prácticamente independiente. La semana que tenemos por delante es para trabajar, para seguir dando pasos adelante y llegar a la mejor versión posible.
Segunda Federación, Grupo Quinto, el de los nuestros. ¿Qué destacas de la jornada 30?
Pues una buena noticia. Siguen todos vivos. Una mala noticia, después de los resultados que se han dado este fin de semana, es que se van a tener que matar entre ellos para los puestos de playoff. Hay dos prácticamente en juego, que ocupan el Getafe B y el Navalcarnero. El Majadahonda tiene que ganar impepinablemente para conseguir meterse en esa pelea, y que por abajo, Delto, yo creo que se nos caen dos irremisiblemente a Tercera Federación, y que posiblemente tengamos un madrileño disputando el play-out. Afortunadamente para el Sanse, se ha quedado ahí en tierra de nadie, ha conseguido vencer de nuevo, en este caso al Majadahonda, y bueno, no va a pasar apuros en estos últimos cuatro partidos que faltan para...
Claro, por abajo sale de la quema el Real Madrid C, que está con 35, correcto, pero está en promoción el Moscardó con 34, y en descenso 32 a Darbe y 27 Mostras.
Claro, y es que están muy lejos del resto de equipos. Nuestra intención es que los madrileños se pudieran salvar todos, pero me da la sensación de que no va a ser así, y atención, porque esto va a implicar que haya arrastres en el grupo séptimo de Tercera Federación. Y la verdad es que es una puñeta, perdón por la expresión, pero ese creo que la que más realista, porque en tercera los que están peleando por la permanencia, es una brutalidad lo que están haciendo, y ninguno de ellos merece el descenso, pero claro, aún menos el cuarto y el quinto por la cola, que se van a ir para abajo.
Y en Tercera Federación el Alcalá podía subir directamente, pero no pasó del empate a uno frente al Rayo B, así que tendrá que esperar otra jornada
más.
Era
un rival muy complicado, sí, claro, tremendamente complicado. 5.000 personas en el Municipal del Valle. 5.000 personas, una auténtica barbaridad, y que van a tener que volver a vivir el partido, que iba a ser el sábado por la tarde, el domingo a las 12 del mediodía. Es decir, repetimos, la Junta Directiva ha cambiado el horario. De nuevo será a las 12 del mediodía, de nuevo el Val va a estar absolutamente lleno, pero ojo, cuidado, Cala Pozuelo. Cuidado con el Cala Pozuelo, está cuarto por la cola, pero es que es un equipo que hace nada ha ganado 0-1 al Rayo Vallecano, y en esta jornada ha ganado por 2-1 al Aravaca. No quiero ser agorero, pero máximo respeto.
Gracias, poblador.
Hasta luego.
3-5, Deportes en Telemadrid, que contamos, Javier.
Ha llegado José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El momento de aparcar la Liga y centrarse en la Champions. Una Champions en la que el Arsenal, Londres, va a marcar el camino de un Real Madrid que tiene que lamerse las heridas que le ha dejado la última jornada liguera. Y para hacerlo necesita recuperar al mejor Vinicius, que está sufriendo y mucho en el Santiago Bernabéu, a ver qué es lo que consigue hacer ante el Arsenal, y a Courtois, que vuelve como seguro de vida. Ahora mismo es lo que más falta le hace al conjunto madridista. En términos ligueros, hay que saber si con las señales que dio el Atlético de Madrid con su triunfo ante el Sevilla, eso sirve para reengancharse al campeonato de Liga. Vamos a hablar también de Roberto Carlos, que nos visitó anoche en Fútbol es Fútbol y que nos dejó un buen puñado de titulares, porque su carisma sigue permaneciendo intacto. Y hablaremos del triunfo del Real Madrid en el Clásico de Baloncesto, que ha llegado hasta Los Ángeles. Sí, allí todavía lo está celebrando Doncic.
Ahora noticias en el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo, y a partir de las 8:30 os contamos en directo el Leganés Osasuna, toda una final para el equipo pepinero. Suerte para los de Borja. Volvemos mañana a la 1:00. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.